Bueno, pues para esta siguiente franja tenemos, nos vamos a acercar a la situación de las personas sin hogar de Gasteiz, bueno, concretamente, pues a las personas que han pasado el confinamiento, este último tramo en el frontón del Aqua. Bueno, y para hablar de ello, tenemos que ellos nos explicarán mejor, nos acercarán mejor al tema, pues tenemos aquí a Luis Álvarez y Jesús María, pues firmantes, junto con otros muchos, del escrito de personas usuarias del Centro para Personas Sin Hogar, que el Ayuntamiento de Gasteiz abrió al comienzo del confinamiento, primero en Pío Baroja y después en el frontón de Lacua. Caixo, Luis, el guardián.
Caixo.
Buenas, Jesús María.
Caixo.
Saludarnos otra vez.
Para sí, caixo.
Vale, perfecto.
Caixo.
Muy bien, para el tema del micrófono, para ver si os tenía bien puestos aquí. Bueno, pues sacabais, bueno, lo comentábamos ahora también en la revista de prensa, sacabais un escrito, bueno, pues hablando un poco de esa responsabilidad, o devolviéndole también un poco la responsabilidad, ¿no?, al ayuntamiento y a sus servicios sociales. Y es que, bueno, en ese escrito, pues hablabais del confinamiento, de esos más de 3 meses ya ahora en el frontón del Aqua, pero previamente en Pío Baroja, como decíamos. Bueno, pues nos gustaría que nos hicierais un poco repaso de la situación, de cómo, bueno, pues cómo ha sido todo esto, en qué situación habéis estado y cómo ha sido todos estos más de 3 meses.
Bueno, a mí lo que se me ocurre ante la pregunta de cómo ha sido todo, la respuesta es muy loco. Ha sido muy loco todo. Muy loco el comienzo. Uh-huh. Nos mandaron, por ejemplo, a Pío Baroja un día y medio antes de hacer el dispositivo. Uh-huh. Es decir, antes de poner el dispositivo cerraron todos los recursos sociales y estuvieron un día y medio mandándonos a Pío Baroja, y en el Pío Baroja no había nada montado. O sea, muy loco todo, porque eso fue el principio y nunca fue a mejor, vamos. Uh-huh. Hay otra cosa que también me gustaría que quedara claro, ¿no? Siempre se dice, se acaba de comentar aquí mismo, ¿no?, El ayuntamiento se ha lavado las manos desde el principio. Uh-huh. Repito, muy loco todo. Uh-huh. El ayuntamiento llamó a la Cruz Roja y dijo: pandemia, estado de alarma, necesitamos ayuda. Le dio todo el dispositivo a la Cruz Roja y el ayuntamiento se ha lavado las manos. Lo único que ha hecho es imponer normas. Uh-huh. Pero nada más. Ahí todo lo ha gestionado, todo lo ha organizado y todo lo ha realizado la Cruz Roja. El ayuntamiento no pinta nada, no ha organizado ningún dispositivo. Uh-huh. Le ha dicho a la Cruz Roja: tú montame esto, punto y pelota, nada más.
Ha delegado en otra entidad, ¿no? Fuera de... una vez más.
Una vez más, exactamente.
Esa atención y ese recurso, ¿no? Bueno, pues comentabais también, es grave, ¿no?, que se os informara de ese recurso en Pío Baroja antes de que
un día y medio antes
estuviera en una situación en la que ya estábamos en confinamiento.
Sí, vamos, salió.
Quiero decir que estás yendo a un lugar, estás moviéndote por la calle, yendo a un lugar que se te ha dicho que ya está.
Vamos a ver.
Cuando no está, ¿no?
La gente que está sin techo en Vitoria normalmente tiene un centro de día que es la Estrada, ¿no? Que es donde, por cierto, existe el padrón social, es decir, donde el ayuntamiento, cuando se ve obligado a empadronarte, te empadrona ahí. Ese centro lo cerraron a las 4 de la tarde, sin previo aviso, y poniendo un cartel que decía: dirigidos todos al Pío Baroja, el domingo a las 4 de la tarde. El dispositivo se abrió el lunes a las 4 de la tarde. Un día después, esa noche que ya había confinamiento, todos los intechos de Vitoria los pasaron donde solían dormir, porque el dispositivo que decía el ayuntamiento que había montado no se montó hasta el día siguiente. Y en la radio, al día siguiente, a las 9 de la mañana, ¿no?, las notas de aviso ya, porque estábamos en situación de alarma, una de las cosas que repetían todas las emisoras de radio es: todos los intechos de Vitoria que vayan al dispositivo abierto en el Pío Baroja para ser atendidos. A las 9 de la mañana lo escuché yo, hasta las 4 de la tarde nos abrió.
Y en ese sentido, por ejemplo, ¿tuvisteis problemas con la policía?
Porque... sí, claro, esa noche. Yo no, porque yo estaba en el Horizon. Entonces, claro, yo me volví al Horizon, punto. Pero la gente que dormía en la calle sí que tuvo problemas muy serios por estar durmiendo en la calle. Y ellos decían, oye, claro, que a mí me han mandado el pico para y ahí no hay nada. Pero es que los municipales, es que te paraban y tenías que firmar tú. O sea, te preguntaba, la policía municipal te preguntaba, ah, ¿han cerrado la estrada? Sí, la han cerrado. Ah, ¿y estáis en el Pío Baroja? No, nos han mandado, pero no hay nada. Ah, ¿no hay nada? Pues no, no sabían nada, nadie sabía nada. Nadie. Pero sí, claro, toda la noche molestando a la gente.
Bueno, y en como, bueno, después se cambió al frontón del agua. ¿Y este cambio por qué se hizo?
Pues porque es que el Pío Baroja es que además tiene narices. Estábamos cerca de tres colegios que tienen unos polideportivos inmensos. Donde nos metieron fue el peor polideportivo de todo Gasteiz. El peor. Ya lo decimos en el comunicado, ¿no? Un bate para 26 personas. O sea, en esa estábamos. No tenía infraestructuras de ningún tipo, absolutamente ninguna. Duchas, mejor no menearlo. No tenía, era imposible estar ahí. Y menos cuando pasamos de ser los primeros 16, 18, 20 y tantos, a ser ya 40. Era imposible mantenernos ahí. Pues nos mandaron a frontón la cosa.
¿Y cómo en el frontón del agua, bueno, en el escrito, utilizabais una metáfora muy potente, ¿no? Que os habían estabulado en allí. Bueno, ¿cómo mejoraron las condiciones en el frontón o cómo han sido?
Sí, tenemos más baños y tenemos unas buenas duchas, para de contar. O sea, la intimidad sigue siendo nula, las camas esas de campaña siguen siendo las mismas. Pues eso, la atención por parte... Es que es todo eso, ¿no? O sea, todos los trabajadores que tenemos son contratados por la Cruz Roja, no hay ni uno municipal. Toda la atención que tenemos es de la Cruz Roja, y la Cruz Roja da, pues como siempre, a situaciones de campaña, pone medidas de campaña. No pone unas medidas psicosociales, no. Ellos ponen dormir, comer, pero no... No van de ahí. Entonces, ¿para la situación qué es? Pues eso, 50 tíos, metro y medio, cama con cama, sin ningún biombo, por lo que se explica en el escrito. Así estamos todos los días, el uno ronca, el otro tiene pesadillas, el otro habla en sueños, y el otro se lleva mal y tienen que estar juntos cama con cama, aunque se lleven mal, porque no se pueden cambiar esta cama aquí y el otro allí, aunque se lleven mal, porque son las normas. Mal, claro. Aborregados, abocenados, solo podemos salir de 9 y 10 a 10 de la mañana. De 12 a 1 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde, como si fuéramos criminales.
Eso ya ahora sigue siendo ahora aunque ya no haya horarios de confinamiento ni nada.
Lo único que nos han quitado desde hace 3 semanas y algo es el acompañamiento. Es decir, hasta hace 3 semanas, si queríamos ir a comprar tabaco, a comprar pan, a comprar la prensa, estábamos obligados a ir en grupo, puede ser, y siempre con un tío, con un chaleco, con la Cruz Roja, acompañándonos. Claro, tú imagínate que vas por la calle, ¿no? Te encuentras con un conocido y te ve por ahí que vas al estanco a comprar tabaco con un tío de la Cruz Roja acompañándote. O sea, no sé, un San Benito, pero en vez de la Edad Media, pues bienvenidos a la Edad Moderna.
Sí, menciona, ¿no? Con eso, pues esa falta de claro. Autonomía y una también una un San Benito, señalización,
claro.
¿No?
Aquí de están, que... estos son. O sea, desde luego no había lugar a dudas de quiénes éramos los que estábamos en el frontón del agua. O sea, si ves a un grupo de gente acompañados por un tío de la Cruz Roja, ya sabes, son esos, no hay duda.
Claro. Y es que, bueno, también mencionabas pues el tema de la falta de privacidad, claro. ¿No? Al estar cama con cama. Ningún tipo de separación, también en lo que afecta al descanso, ¿no? Al poder dormir, ¿no? Y también mencionabais el tema de la alimentación, ¿no?
Sí, bueno, las dos cosas. La primera es, vamos a ver, que yo soy de Gasteiz, que yo sé que hay elementos modulares de separación para las colonias. Tiene reputación, tiene ayuntamiento, hay esos elementos. Nadie se ha molestado en traerlos. Yo le pedí al señor Armentia en persona ya hace 2 semanas cuando estuvieron por ahí haciendo el paripé de la visita. Vamos a ver, por amor de Dios, que llevamos 3 meses aquí, no ha puesto nadie una carpa para cuando llueve podamos salir a fumar un cigarro. Traer de un bar, aunque sean veladores viejos, traer, hacer algo. Le sugerí que poníamos bote y comprábamos nosotros uno, el Héroe Merlín, para poder fumar 3 meses y cuando llueve te tienes que meter en el pabellón. Ni pasear, ni fumar, ni nada. No, es el tipo que está colegan y no es entendible.
Claro.
No es entendible, ¿por qué me tienen que acompañar a por tabaco? ¿Por qué me tienen que dar la comida de la esencia San Prudencio? Puré y pescado. Pescado y puré. ¿Por qué? Si yo, no somos ancianos, hay gente de 20 años, hay gente de 30 años y hay gente mayor. Yo no pido una comida para todos. pero entre nosotros mismos hemos resolvido sin ningún problema el tema de, por ejemplo, de la comida musulmana. Y sin embargo, la Cruz Roja o el Ayuntamiento, o quien sea menester, no se da cuenta de que nosotros necesitamos comida de personas de 40 años. No necesitamos puré, no necesitamos pescado. Que sí, que queremos pescado, que nos encanta el pescado.
Sí, sí, dentro de una alimentación equilibrada.
Más
de
una vez,
no
de como... broma, les decía que a Greenpeace iban a ir, ¿eh? Que yo se iba a denunciar a Greenpeace porque estábamos acabando con todos los peces de la mar océana. O sea, claro, hay otras cosas. Pero no es solo la comida, no es solo la alimentación, es que es todo eso. O sea, como nos trata la Cruz Roja, estamos bien, pero porque ponen todo su empeño, porque son trabajadores, independientemente de dónde estén, son trabajadores y ponen su empeño. Pero claro, es que el seguimiento lo tienen que hacer trabajadores sociales de la Cruz Roja. Nuestra alimentación, las quejas las tiene que atender la Cruz Roja, que no deciden qué alimentación nos dan. Todo, tú te quejas a una gente que no tiene la responsabilidad de que tengas esas normas, porque no las ponen ellos.
Sí, no tiene competencia para hacer esos cambios, ¿no?
A ellos les dicen, tienes que hacer cumplir esto, y tú dices, no estoy de acuerdo, pues tienes que hacerlo cumplir. Y punto.
Mencionabas también cómo hay infraestructuras que se podían haber llevado, ¿no? Esa separación, también camas, ¿no? Quizás...
Hay un mito de una cosa que se llama el DAI, Dispositivo de Acción Invernal. Se abre en noviembre y se cierra en febrero. Es para la gente que está durmiendo en invierno en la calle, al menos tenga donde dormir. Se abre a las 10 de la noche y se cierra después de desayunar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Bien. Ese dispositivo tiene camas, entre 30 y 50, con somieres. Están en el camas, en la avenida del Mediterráneo, a 500 metros de donde estamos. A 500 metros justos. En 3 meses a nadie se le ha ocurrido bajarlas y ponerlas. Seguimos durmiendo en unas tiendas, en unas camas que son para una emergencia.
Bueno, que se hubiera utilizado esa infraestructura también, ¿no?
También, se podía haber usado, pero es como somos apestados, no vas a llevar sin techo a donde hay más sin techo, no vaya a ser que hagamos una revolución. Claro, en camas está todo el mundo sin techo. Llevar a todos sin techo de Vitoria y hacen un dispositivo especial de sin techo, igual ocupamos el camas.
¿Está abierto el camas?
Sí, por supuesto, está completo.
Abierto...
Está completo. O sea, todos los que estamos en el agua es porque ya no había sitio ni en... Es que esa es la realidad de Vitoria, por mucho que diga el alcalde. Todos los servicios sociales están saturados desde hace más de... Pero hace al menos 2 años y pico. El Arterpe no tiene plazas, Casa Abierta no tiene plazas, el Camas no tiene plazas. No hay plazas en ningún lado. En ningún lado. Nosotros somos los todo lo que sobra de todo lo que no han podido... Es decir, nosotros, cuando ya no se podía admitir gente porque estábamos confinados, nos han seguido derivando gente del Arterpe, gente del Camas. Todos para agua, porque no tienen sitio, está lleno. Y que, joder, ya debe estar hablando tantos millones que van a poner, que amplíen ese tipo de dispositivos para estar continuamente, permanentemente atendidos todo el año. Porque todo el año estamos igual. La mayoría de la gente que está en la calle es porque no hay un sitio. Muchos irían al Camas porque es más o menos aceptable para estar una temporada mientras te encauzan. Es que no hay plazas. Hay plazas en el Arterpe y estás todo el puto día, perdón, en la calle. Es sí, decir, tú te vas a dormir, te levantas a la mañana y búscate la vida. Y lo que necesitamos es una solución habitacional de una vez. Donde estar recogiditos mínimamente, donde dejarte comer a la cabeza, donde voy a dormir hoy. Y donde no tener que compartir un pasillo y un montón de camas con un montón de gente. Y si me perdéis un momento, un inciso también, volvemos a las camas. La Diputación, ¿qué pasa con todas las camas y todas las literas de los niños que este año no van a hacer colonias? A nadie se le ha ocurrido en 3 meses que igual nos hacían falta.
Desde luego.
Yo pues, sí, sí. Nada más.
Sí, le comentábamos, ¿no? Ahí comentabas, diversos aspectos que son claves, esa saturación de los derechos, de los servicios sociales, así como una falta de intención política a la hora de poner solución a este tipo de cuestiones, y sin embargo sí una intención política de venderlo, ¿no? Porque eso sí que se hacía público, se vendía.
Claro, es que todos los artículos de prensa, perdón, es que vosotros mismos habéis empezado así, porque es lo que se vende. Es decir, el ayuntamiento ha montado un dispositivo, el ayuntamiento ha montado lo que yo me sé. El ayuntamiento ha tirado de teléfono y ha dicho al grupo, joder, tenemos una emergencia, hazme el favor, que estamos muy mal, muy mal. Y se ha lavado las manos. No ha hecho nada, nada. Todos nuestros seguimientos los están haciendo la Cruz Roja, repito. Todos los seguimientos psicosociales, todos los seguimientos de tratamientos en el COTA, todos los seguimientos, absolutamente todos los seguimientos de todos los que estamos allí, los está haciendo la Cruz Roja. El ayuntamiento, el área de servicios sociales del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, no ha hecho nada, absolutamente nada. Miento. Poner problemas y poner muchas pegas para la gente que le han pedido a la Cruz Roja que empadrone. Eso sí lo ha hecho.
Y en, por ejemplo, también en el escrito mencionabais, ¿no? Pues personas con dependencias. Ahora mencionabas el COTA, que no sé si ha estado abierto, por ejemplo, durante
al principio no, pero ahora sí.
El confinamiento, ¿no? Porque ahí también hay tratamientos. Hay,
sí, claro. Y cuando
hay necesidades físicas.
Que lo más duro de la pandemia, que estaba cerrado, iban los trabajadores de la Cruz Roja a por las cosas que necesitaban la gente que es usuaria del COTA y se las traían. Y ellos, los trabajadores de la Cruz Roja, se encargaban de suministrar y siguen encargándose de suministrar las medicinas, de suministrar, ¿no?, de pautarlo cuando deben y tal, pero lo hacen ellos, ningún otro trabajador, ni los arquitectos, ni el ayuntamiento, ni ningún lado. Uh-huh. A todos se dedican, ya digo, es que le han pasado el pack entero. Uh-huh. El ayuntamiento le ha pasado el pack entero a la Cruz Roja, incluido nuestra salida. Yeah. Es decir, nuestra salida se está encargando única y exclusivamente la Cruz Roja. Uh-huh. Con unos fondos que le vienen del gobierno vasco y donde quieran. Pero aquí los servicios sociales del ayuntamiento no están haciendo nada para buscar viviendas. No están ni colaborando. No están ni con Echevide. Están buscando viviendas privadas para meternos. Viviendas de alquiler privado, la Cruz Roja, para meternos a nosotros. Echevide no está. Uh-huh. Visesa no está. Vital Alquileres, bueno, está, pero como las han vendido todas, pues con esas ya no contamos. La Cruz Roja está buscando viviendas al precio libre para alquilarnos a nosotros, que somos todos usuarios de los servicios sociales de Gasteiz. Han subcontratado el proyecto entero, les han regalado todo, ahí lo tenéis.
Han delegado todo,
absolutamente
todo. Responsabilidades.
Desde el inicio hasta que nos vayamos. Uh-huh. ¿Hasta dónde nos vayamos a ir?
Bueno, pues con eso ha respondido pues la pregunta de cuál era la actitud de los servicios sociales y del ayuntamiento. Creo que, perdona, que con eso ya tenemos,
actitud,
¿no? Por eso.
Ninguna.
Bueno, pues y con todo esto ya, bueno, salían, ¿no? Mencionabais algunas reivindicaciones ya, pues bueno, que pues el tema de la vivienda, que se coordinen entre los servicios, ¿no?
Que un tienen. Poco,
¿no? Y además tras promesas que sí que se han realizado, ¿no? O sea, ese humo que sí que se ha vendido,
claro,
pero que no se está materializando.
Vamos a ver, es curioso además, ¿no? Porque al Aqua solo nos llega un periódico, sí, nos vienen 20 ejemplares todos los días, desde el principio. El diario de Noticias de Aqua, solo nos llega ese. Es curioso. Bueno, el caso es que, aparte de eso, de ser curioso, hoy mismo he leído por el estado de la ciudad de ayer que Urtaran ha dicho que va a poner 100 millones de euros para que todos los que estén durmiendo sin techo en Gasteiz tengan una solución habitacional. Va a poner 10 millones de euros, pero se están cargando la Cruz Roja. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a dar una empresa privada los 10 millones de euros para que los realoje también? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué planes tiene? Que nos diga. Ya está bien de tanto baile de dinero, que si el gobierno vasco pone 20, que si el ayuntamiento pone 10, que si otros 20 millones para alquileres privados para la juventud, para que alquilen pisos privados, ya está bien de jugar con el dinero de todos. ¿Qué va a hacer el Urtaran con esos 10 millones? El Urtaran prometió ayer que no va a dejar a nadie de los sin techos que están censados en Vitoria en la calle. Pero a ver, le dice a la Peña de Olaizu que son unos que se vayan a la mierda. A mí que me lo explique, ¿qué se piensa hacer? ¿Que no van a dormir en la calle? ¿Dónde piensa que van a dormir? Uh-huh. ¿En casa del alcalde? En algún lado dormirán. Tendrán que seguir ocupando mientras hay una solución habitacional. Para que se lo merezca, que no digo yo que todos sean buenos. Uh-huh. Ni el Aqua, ni el Aire, ni en ningún lado. Somos sociedad, y como sociedad hay de todo. Uh-huh. Y así hay que tratarnos, diferenciadamente, y al menos encauzar a la gente que se vea, darle una oportunidad a todo el mundo, y si luego no la aprovecha, pues entonces sí, no habrá fracaso a la sociedad, habrá fracaso a ese individuo. Pero mientras no se nos dé la oportunidad, no se puede seguir jugando con tanta cifra. Que si 10 millones por aquí, que si 20 por allá, que si 4 para cursos de reinserción, que si 20 para alquileres privados. Y a la vez seguir vendiendo 500 las viviendas de 500 en 500. Uh-huh. No sé, a mí es que me lo tienen que explicar. Y luego, ¿por qué tenemos que estar nosotros encauzados por la Cruz Roja, que somos de Gasteiz, muchos, y los que no tenemos arraigo social aquí? Uh-huh. ¿Por qué tenemos que ser encauzados por la Cruz Roja en vez de por nuestras áreas, por nuestros departamentos de servicios sociales? ¿Para qué están? ¿Para subcontratar a la Cruz Roja? Yo es que no entiendo nada. ¿A pagar alquileres privados? Es que no tenemos vivienda pública, alquiler público social. Ya no le queda nada a Echevide, no le queda nada a Locavide, no le queda nada a Visesa.
se han ido todas a la hora de evitar el alquiler, que tenemos que andar buscando casero a casero para alojar a 50 personas. Yo no entiendo nada, de verdad.
Sí, sin embargo, no, aunque el parque público esté lleno, se podrían impulsar políticas
¿cuál es el dinero?
De, aunque fuera de mercado libre, pero de regular los precios, por ejemplo.
Evidentemente,
¿no?
¿Con
volvemos
ese dinero?
A la intención política y a lo que quieren o no quieren hacer.
Evidentemente, hazlo público con ese dinero. No se lo des a los privados porque lo que vas a hacer es conseguir que suban el alquiler. Así jamás se va a bajar el alquiler de los pisos. Si tú subvencionas con dinero público el alquiler de los pisos privados, esos pisos jamás van a bajar de precios, está clarísimo. Coge ese dinero público y haz viviendas públicas, haz más si no tienes, pero que las hay, que el ayuntamiento tiene, hay un listado por ahí de las viviendas que las tiene, pero nos dijo yo normalmente el otro día cuando estuvo, primero que eran pocas y que había 10 familias con hijos esperando, digo, hombre, más de 10 viviendas hay. Segundo, que estaban por rehabilitar. Ya dije, pues yo, que ya rehabilitamos nosotros y así hacemos algo. Que aquí hay mucho constructor y mucho albañil. El paro. Luego, que no cumplía las normativas municipales. Bueno, pues ya ahí se acabó el debate. Porque si a mí me dice el responsable municipal que las viviendas municipales no cumplen las normativas municipales, yo ya me quedo sin argumentos. Yo ya, ¿a eso qué respondes? Cúmplase, que son del ayuntamiento. Que el ayuntamiento cumpla sus normas. Rehabilite sus viviendas. Que hagan cumplir sus normas, que son suyas. Pues no, vamos a dar el dinero al alquiler privado.
Bueno, ante todo ello, el miércoles también realizabais esa rueda de prensa. No sé si también ha habido algún tipo de respuesta a todo, al escrito, a la rueda de prensa.
Ninguna. El responsable máximo solo está ya de baja psicológica. La otra demasiado ocupado buscando viviendas particulares para alojarnos. Y como el ayuntamiento, como siempre, ni está ni se espera, no sabemos nada de ellos. Nada, ninguna. Cada vez hay menos personal, cada vez hay menos voluntarios. Unos han tenido que volver a los estudios, otros han ido quemados. Ayer estuve con tres chiquitos que nos atendían y me comentaron que cuando el acompañamiento decidieron dejar de seguir de voluntarios. Porque yo, porque tengo que andar tratando a estos como si fueran criminales. Y por no hacer el acompañamiento se sentían tan mal que dejaron de ir de voluntarios a Coruja. Otras se han quemado por actitudes de voluntarios dentro. Ya no tenemos apenas personal, no tenemos seguridad, no tenemos nada ya. Estamos en pleno proceso de desmonte. Vamos, a las trabajadoras sociales que nos han atendido hasta ahora 3 meses, se les acaba el contrato la semana que viene. A una sabemos que la van a contratar seguramente, al menos eso están diciendo por ahí, para que sigan con el seguimiento de los que nos vayamos yendo de ahí. El resto se quedan sin contrato y van a meter gente nueva. Se han estado comiendo 3 meses toda nuestra mierda y aquí sí que no pido perdón porque se han comido mucha mierda. Y ahora que estamos al final, que lo están encauzando, que nos conocen, de qué pie cogíamos cada uno, cuáles son nuestras necesidades, por dónde nos pueden calmar y templar, y por dónde... Ahora los mandan a la calle y van a venir gente nueva a integrarnos. Chicos, como de locos, yo sigo diciendo lo mismo que el principio, de locos, yo no entiendo nada. No lo entiendo.
Bueno, ante todo esto también una movilización, ¿no? Se planteaba para la semana que viene, para el 3 de julio, una acampada en
la Virgen Blanca.
A
poder ser, porque es que el señor alcalde es muy, muy suyo. El año pasado ya la prohibió. No sé de qué afear, la estética, no sé. Lo estético es que estemos como estamos. Eso sí que afea la estética. El año pasado nos obligaron a hacerla, me acuerdo, en los soportales de la
Plaza Nueva. Sí, en la Plaza Nueva.
Con sacos de dormir, sin un... Vamos a ver, que es una noche, que tampoco se pongan así, ¿no? Que la estética de noche no se afea tanto, que la gente va, pregunta, se informa y luego, que es un día, por amor de Dios, que no se me pongan así, que
sí,
son muy difíciles para cuando quieren,
¿no? Que si la estética tiene que afearse,
Claro.
Y ya está.
¿Y por qué tiene que afear la estética?
Para eso.
No, aparte que bueno, si
están estas acciones.
Aparte que es su opinión, ¿no? O sea, ¿qué somos aquí? ¿Profesores de estética todos o qué?
Más
a mí estéticamente
que...
igual.
No. Que más peor de lo que son ellos no va a ser la estética del grupo.
A mí igual estéticamente me gusta más así. No sé.
Sí, desde luego, pero que no les interesa. Y seguramente, pues en la, también encontrándonos en la situación que estamos, pondrán muchísimas pegas para realizarlo. Pero ahí queda esa convocatoria para el 3 de julio, viernes, acampada y asamblea abierta. Aquí tenemos en la Plaza Nueva.
Sí, exactamente.
Plaza Nueva. Vale, pues no sé si Luis, Jesús María, ¿queréis comentar algo más? ¿O algo que haya quedado pendiente que quieras traer aquí? Si no, lo dejamos, ¿eh?
A mí lo que más me quema es el tema horario. Que toda la población va para adelante y nosotros para atrás. O sea, no sé, eso de tener que salir de 5 a 7 cuando calienta el sol, eso de volver a las 7 hasta mañana ahí metidos 50 personas con todo el solazo, el pabellón ese que con el techo de
metal.
Sí, no
y
hemos,
un día y otro.
No
y
hemos
otro.
Hablado de la. De no sé cómo llamarlo, el confort del y es, frío, el calor,
y lo
o
más,
sea, ¿no? De la temperatura del
lo
frontón.
Más gracioso es cuando yo les comentaba el día que fueron los políticos ahí, ¿no? Que por qué ese horario de 5 a 7. Y lo que te dicen es que, claro, hay que respetar la salida de los mayores, que debe ser de 8 a 9, ¿no? Cuando todo el mundo ve que eso no lo respeta nadie, y a uno les dije que ni el otro, seguro que a las 8 de la tarde están en su casa, seguro que todos están por ahí.
Sí, ahí la diferencia es que para el resto es una recomendación y para a vosotros es una imposición.
No, no, está clarísimo, o sea, nos lo dijeron, esto es una dictadura, que esto de acuerdo, ahí tiene la puerta. Que también yo tengo la teoría, es una teoría, ¿no? De que también es forzado por eso. Es decir, lo que están esperando es que nos quememos. Discutamos entre nosotros, que pocas discusiones ha habido, y nos echen a unos. Otros se quemen y se vayan, que ya ha empezado a pasar, voluntariamente. Y así tienen que dar menos realojo y menos alternativas a menos gente, porque a mitad ya no sabremos ellos. De ahí viene el límite de horarios, la comida, que ahora por cierto ya ha empezado a cambiar, y todas estas tonterías. El negarte el padrón.
Pero muy limitada la comida.
Eso sí, pero por ejemplo, los padrones los prometieron y ahora que estamos en vía de salida, los han negado. No, ¿para qué? Para que te quemes, para que te chines, para que pum, discutas y te echen. Ya no tienen. Yo le he ofrecido una alternativa, pero como es una asociación no se la puedo dar. Para que te vayas. Ah, se ha ido voluntariamente, ya no tengo que dar una alternativa.
No, y el tema además del padrón es muy significativo cuando es un servicio, claro, del ayuntamiento. Bueno, servicio, es un registro del ayuntamiento, que es un derecho, ¿no? Y sí, una obligación a la vez. Y que sean ellos mismos quienes, aunque no sea directamente, te estén atendiendo, o sea, estás en un recurso que supone que es del ayuntamiento.
Pero luego no te reconocen el derecho de estar aquí.
Pero luego no te están cuando saben que estáis ahí.
Claro.
O sea, cuando a la vez tienen el padrón más efectivo que se puede tener, porque se están viendo todo el día. Ellos tienen encima con horarios, o sea que.
Siendo coherentes, tenían que decir, ¿por qué no te atienden los servicios sociales? ¿Por qué no estás empadronado? Si van a la coherencia, que a la gente que no esté empadronada, que no la atiendan. Claro, a mí me empadronan a la Estrada. Soy de Gasteiz y me costó Dios ayuda. Y eso que a mí me desahuciaron estando al pago, al corriente. Pues tuve problemas para que me empadronara el ayuntamiento. Y soy de Gasteiz. Yo me imagino a la gente que no está en ninguna condición, cómo se la está pasando. Y es que la vivo. Y yo de verdad, que han tenido un aguante, que yo lo único que les pido es que sigan, que están moriendo en la casa ya salía. Que de ahí salimos, y saldremos bien. Yo lo único que puedo decir a mis compañeros. Y nada más que.
Yo, volviendo a lo de los servicios sociales, fíjate cómo es el tema. Yo fui pidiendo ayuda y a Dato, pues porque yo estaba viviendo en un camarote. Y pues vivíamos tres personas del sueldo en ERE de una chica. Y estaba todo muy limitado y estaba muy mal, ¿no? Entonces yo fui a Dato a ver qué podían hacer conmigo y tal, y me mandaron para allí. Bueno, llego para allí y resulta que me dicen que no hay camas, que no pueden alojarme. Vale, vuelvo para atrás, vuelvo a llamar a la asistenta. No volvió a llamarme. O sea, le dije, mira, el problema es que no me admiten porque no volvió a llamarme. O sea, si tienes que dormir en la calle como si no tienes que comer, a ellos les da igual.
Sí, desde luego, bueno, pues como decíamos, pues interés,
social,
falta de recursos y.
Mi trabajadora social, desde que logré empadronarme, bueno, el año pasado ya tuve que meterla a través de la síndico para conseguir alimentos en agosto, porque siempre estaba o de baja, o de vacaciones, o reunida en una comisión, o otra vez de baja, o otra vez de vacaciones. Cada vez que vas allí, ya le dejo una nota, jamás me llama. Jamás. En un año. No sé nada.
Muy heavy esa gente.
Bueno, pues si os parece, lo dejamos por hoy aquí. Hemos dejado muchas cuestiones en los oídos de nuestra audiencia. Por el tipo de audiencia que tenemos, creemos que no llegaremos a quizás a esas instancias a las que querríais llegar, pero bueno, sí que llegaremos a gente que en general vivimos muy alejados y muy desconectados de vuestras realidades y nos viene bien acercarnos a ellas, ¿verdad? Así que Luis Álvarez y Jesús María, eskerrik asco por haber estado en estos micrófonos, por haberos acercado aquí y por acercarnos a las reivindicaciones y a vuestra situación. Mil esker.
Pues gracias a vosotros.
A vosotros, y felices fiestas.
Ay, Berdín. Agur.